Muy buenos días y damos el saludo a todos los que nos escuchan por medio del internet. Y esperamos que Dios bendiga a cada uno con su palabra en esta mañana. Hermanos, en el mensaje pasado hablamos de la mayordomía de los hombres, el hombre en el hogar. La mayordomía, el hombre como socio de Dios, fue puesto como mayordomo ante Dios de sus energías. Y ustedes se acuerdan que Salomón le dice a su hijo que no vaya a derramar sus aguas, sus energías, en plazas ajenas, sino que el hombre casado derrame sus energías para su mujer y para su hogar. Ahora vamos con las mujeres. Las mujeres también son socios de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer en relación de pacto con Él, socios de Dios, y ambos son mayordomos de sus energías y de sus fuerzas. Ahora, vamos a hablar específicamente de la esposa casada. Sin embargo, de igual manera como hablamos en el mensaje para los hombres, esto se aplica a todos nosotros. Todos nosotros, como iglesia, estamos en relación con las que son esposas, las que serán esposas, o las que se relacionan con esposas. Así que esto tiene que ver con toda la iglesia. Si usted no es esposa, quizás usted es madre, o abuela, o hombre, o jovencita, esperando algún día serlo. Todos nosotros necesitamos saber lo que Dios enseña acerca de la mujer como socio de Dios y mayordomo de sus energías. Ahora, en Génesis 2:24, ahí en sus hojas usted tiene algunas preguntas para llenar el espacio en blanco. En Génesis 2:24 dice Dios que creó a la mujer para ser ¿qué? Ayuda idónea. Adán estaba solo, no era bueno que estuviera solo. Dice Dios, yo haré una ayuda idónea para Adán. Ahora, yo quería hacer una encuesta, pero no me dio tiempo de hacerlo. Solo lo pude hacer en algunas ocasiones verbalmente. Pero mujer, esposa, ¿por qué usted se casó? Yo quisiera hacer esa encuesta y pasar la hoja a todas, porque me interesa mucho su respuesta. ¿Qué diría usted, esposa, casada aquí, o que haya sido, porque usted se casó? ¿Qué apuntaría? Ahora, yo sé que los esposos quisieran leer, porque yo estaba loca de enamorada. Pero las encuestas que yo he hecho, ninguna ha dicho eso. Ninguna ha dicho eso. ¿Cuántas apuntaría en esa hoja de encuesta? Yo me casé única y exclusivamente para ser ayuda idónea para mi marido. Tampoco. Mucho silencio. Bueno, la pregunta más importante hoy es, no, ¿qué hicimos en el pasado? Que puede haber sido correcto o puede no haber sido correcto. Lo importante hoy es, ¿queremos ser mujeres que agradamos a Dios? ¿Mujeres que agradamos a Dios o no? Otra pregunta. ¿Quién define la identidad de la mujer? Para usted, mujeres, ¿dónde encuentran, cree usted, dónde encuentran el mejor consejo? los tips más emocionantes sobre ser mujer, ¿la Biblia o la revista Perfil? Es importante, estaba escuchando un predicador esta semana, realmente mi esposa lo estaba escuchando y yo oí, que decía, todos los conflictos, todos los problemas en nuestra vida, especialmente en el hogar, provienen de uno de dos motivos. Uno, o ignoramos lo que Dios enseña en la Biblia, o dos, si sabemos lo que enseña y desobedecemos. Una de dos. O no sabemos lo que Dios enseña, desconozco por ignorancia, o sí sé y desobedezco. Porque la palabra de Dios es perfecta. Y hermanas, la palabra de Dios es perfecta y la tienen que creer. Porque el mundo está llevando a mucha joven, mucha mujer y aún mucha anciana a la infelicidad. En Proverbios 14:1, Salomón lo dice muy en dos platos. En Proverbios 14:1, Salomón dice, la mujer sabia edifica su casa. Vamos a dejar la segunda parte por ahora. No lo vea. No vea la segunda parte. Solamente vamos a tomar la primera. La mujer sabia edifica su casa. Obviamente no está hablando de que la mujer es albañil. No, Salomón no dice que está agarrando el cemento y la pala y está construyendo una casa. Aquí se utiliza el término casa para su hogar. La mujer sabia edifica su hogar. Y veamos la exposición más amplia de esta mujer sabia en Proverbios 31. Proverbios 31 termina el libro de Proverbios con un poema, con canto a la mujer virtuosa. Los versículos 10 al final, hermanos, es un formato acróstico. ¿Sabe qué es un acróstico? La poesía hebrea a menudo viene en forma acróstica, que es el abecedario hebreo, ABCD. Cada línea empieza primero con A, después con B, después con C. ¿Con qué propósito? Para la memorización. ¿Qué pasa cuando estamos memorizando algo? Deme la primera palabra de la línea y ya usted puede seguir, ¿verdad? Eso, para eso era. Ya se sabía la primera letra. Era para memorizar. Era para que las madres le enseñaran a sus hijas a memorizarlo. Mamá, ¿usted le está enseñando a su hija estos versículos? Proverbios 10, 31, 10 al 31. Esposa, ¿los tiene memorizados usted? Eso es lo que Dios dice que es la mujer sabia. Fíjese muy bien, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Su estima ante quién? No dice, pero podemos entender su estima ante Dios primero y ante los hombres segundo. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado, y no carecerá de ganancias. La de ella le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella busca lana y lina y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia, ración a sus criadas, considera la heredad y compra, planta viña de fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Vamos a parar ahí un momentito, hermanos. Esta mujer tiene energía. Esta mujer, podemos decir, es una ayuda idónea. A su marido le da bien y no mal. ¿Cómo se define una ayuda? Nos ayudan a bien y no para mal. Ella es la ayuda idónea que Dios creó. Ella es la ayuda idónea que Adán necesitaba en Eva. Una Eva perfecta, obviamente. Y ella gasta sus esfuerzos, fuerzas, ¿para qué? ¿Para sí misma? ¿Gasta sus fuerzas para sí misma? ¿O para quién? Ella gasta sus energías para su hogar. El corazón de su marido, en primer lugar, está en ella confiado. En primer lugar, ella es ayuda idónea para su marido. Su marido es su enfoque. En segundo lugar están sus hijos. Se levanta de noche, da comida a su familia. Da su familia. Y si tiene criados, sirvientes, hasta ellos, ella provee para ellos. Esta mujer es una mujer que se deleita en trabajar y se deleita en cumplir el propósito para el cual fue criada, ser ayuda. Fíjese que no se enfoca aquí en su figura, porque las revistas femeninas hoy en día, ¿en qué se enfocan? El nombre lo dice, perfil. Tampoco dice, está enamoradísima de su marido. No se enfoca en los sentimientos de ella. ¿Pero qué preferís, hombres? Una mujer que dice que está enamorada, pero se queda dormida hasta mediodía, no ayuda, no le da bien, sino mal, aunque diga que está enamorada, o que no diga tantas veces qué tan enamorada está, pero cumple con ayuda. ¿Qué preferís? Esta mujer está enamorada de la manera bíblica, de la manera bíblica, porque ella ha interiorizado, y ahorita vamos a ver más específicamente, ha interiorizado su llamado ante Dios de ser mayordomo de sus fuerzas. Su identidad la encuentra en Dios. Su identidad la encuentra en Dios. No primero en su marido ni en sus hijos. Su identidad la encuentra en Dios, mucho menos en sí misma. No encuentra su identidad en sí misma. Ella no compra la heredad para sí misma. Ella no hace todas estas cosas solo para ella. Su identidad está en Dios primero. ¿Cómo Dios la define? ¿A qué Dios la llamó? Ahora, muy importante, hermano, baje a versículo 26. Clave. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Sabe que ese término traducido, clemencia, es el término que se repite tantas veces en la Biblia? Tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Es el término hebreo, gesed, aquel término de pacto. Dios estableció pacto con Abraham y sus hijos por misericordia. Y es un término rico, significa misericordia eterna, no merecida. Es un término rico para definir la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora, esta esposa, hermano, abre su boca con sabiduría. Fíjese que es teóloga. Fíjese que esta mujer es teóloga. Pero más que es teóloga, ella conoce personalmente a Dios. Ella no podría abrir su boca y enseñar a sus hijos la ley de misericordia, hermano, si no conociera a ese Dios de pacto. Pero como su corazón está hinchado, lleno del amor de su Dios, ella está impactada, ¿por qué? No por el mundo, no por las luces de la sociedad, está impactada por la misericordia que Dios tuvo con ella. Que ella ha escudriñado su palabra, ha conocido a su Dios, ella conoce para lo cual fue creada. Y cuando está en la casa, como suelen hacer las mujeres, algunas cantan, otras hablan. Esta mujer es hablantina, es buena mujer, ella abre su boca. ¿Y qué es lo que sale? No salen maldiciones, no salen malas palabras, no salen quejas de esto y de lo otro, como tantas. La ley de misericordia está en su boca.
bendice a su Dios. Sus hijos, ¿qué aprenden de ella? Aprenden de una madre que habla de la misericordia eterna de su Salvador.
Pablo dice en Efesios capítulo 5 que la mujer cristiana cumple su tarea de sujetarse a su marido, no porque el marido sea perfecto, ni el más inteligente, ni el carga, porque la mujer cristiana se somete a su marido, dice, como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cuál es la motivación de la mujer, hermano? Cumplir su tarea. Es la misma motivación del hombre, cumplir su tarea. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. ¿Cuál es nuestro ejemplo, hermanos, del amor de Cristo? ¿Y cuál es el ejemplo de la mujer de cumplir su papel? De respetar y someterse a su marido. Es Cristo también. Esta señora, esta mujer en Proverbios 31, esta mujer virtuosa cuya estima sobrepasa las piedras preciosas, hermano, es una mujer que conoce la misericordia de Dios. Ama a su Dios misericordioso. Habla de la misericordia de Dios. Y su vida como mujer, como esposa y madre, refleja el llamado de Dios para ella. Versículo 23. Yo quiero saber cómo usted toma eso. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hey, aquí pareciera haber un marido vagabundo. Ahí está la mujer comprando de noche, levantándose temprano, comprando y haciendo y proveyendo, y su hombre sentado. ¿Qué le parece? ¿Así es, hermano? ¿Esta mujer es trabajadora y tiene un hombre vagabundo? ¿Cómo debemos tomar esto? Así no es. Recuerden conmigo, y por eso, hermanos, mire, no puedo enfatizar suficiente el conocimiento bíblico, porque por la ignorancia podríamos leer esto y decir, sí, es un vagabundo y ella la carga. Si conocemos nuestra Biblia, hermanos, ¿quiénes se sentaban en las puertas? ¿Quiénes se sentaban en las puertas de la ciudad y para qué se sentaban ahí? Le voy a dar dos ejemplos. Boaz, cuando tenía que redimir a Ruth, ¿a dónde fue? A la puerta de la ciudad. Y esperó que llegaran 10 varones más y el pariente de Ruth, y dijo, ante testigos, necesito saber si usted la va a redimir o la redimo yo. Y él dice, no, yo no puedo. Entonces dijo, ante estos testigos, fue en la puerta de la ciudad, hermano. La puerta de la ciudad eran los tribunales, por decirlo así. En la puerta de la ciudad, otro ejemplo, un hijo de David, ¿dónde fue que conquistó el corazón del pueblo? En la puerta de la ciudad de Jerusalén. Llegaba la gente a buscar a David y los atajaba al salón y dijo, ¿cuál es tu queja? Tal y tal cosa. Bueno, si yo fuera rey, dice, yo haría justicia para ti. Y así fue, dice la Biblia, que el malvado Absalón ganó a todo el pueblo diciendo que él, puro político, diciendo que él haría a favor de ellos. Claro, seguro decía de las dos partes la misma mentira, ¿verdad? Ahora, hermanos, este hombre es tan reconocido en la ciudad que lo busca para ir a dar juicio. ¿Cómo puede ser así, hermano? ¿Y por qué esto está aquí en este párrafo sobre mujer? ¿Qué tiene que ver esto con la mujer virtuosa? Y de pronto Salomón, no sé si fue de Lemuel, lo mete de marido. ¿Qué tiene que ver esto? Todo tiene que ver, hermano. Se dice que detrás de todo buen hombre hay una buena mujer. O algunos dicen, detrás de todo buen hombre hay una mujer mejor. Es cierto, ¿sabe? Que es cierto. Es cierto. Este hombre puede ir a tomar juicio sobre la vida de otros, porque su casa está en orden. ¿Y quién ordena? ¿Quién le ayuda en ordenar la casa? Su mujer. Usted no puede tener una casa ordenada por uno solo. Los dos tienen que colaborar en un hogar ordenado. Hijos en sujeción, el hogar en orden, prosperidad y coordinación del hombre y la mujer. Este hombre es respetado, es buscado porque su esposa le ayuda en manejar un hogar ordenado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo, perdón, Pablo, de la misma iglesia? El que no sabe gobernar su iglesia, su casa, ¿cómo podrá gobernar en la iglesia? Es el mismo principio, hermano. La esposa es clave. La esposa es clave. Ahora, esta mujer no resiente, no está en competencia con su marido. Esta mujer ha aceptado su papel ante Dios de ser ayuda en el hogar, para que su marido funja, como Dios lo llama, a ser juez en la ciudad, a ser juez en la iglesia, por decirlo así. Ella entiende y ella se siente realizada de ver a su marido ir a hacer juicio. No está en juicio. Ella no quiere ser hombre. Ella no quiere competir con el hombre. Ella está satisfecha, contenta y realizada de que su hogar está tan ordenado, que el marido suyo confíe tanto en ella, que él se siente honrado, que él sea honrado por los ancianos de la ciudad. Yo quiero que busque Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Yo sé que hoy la palabra de Dios nos está diciendo muchas cosas que contradicen el mundo. Pero así es, hermanos. La Biblia dice muchas cosas que contradicen el mundo. En Tito capítulo 2, vamos a leer aquí unos versículos, pero quiero hacer la pregunta nuevamente. Mujeres, ¿de dónde saca usted su concepto de que es una mujer? Y quiero que lo conteste en su cabeza. ¿Dónde usted ha elaborado su concepto de qué es una mujer? Usted no nació, ninguna mujer nació, y esto es para los hombres también, para hombres y mujeres. ¿De dónde tomamos nuestro concepto de la mujer? Ninguno nació con el concepto prehecho. Todos aprendimos, nos dijeron verbalmente qué es una mujer. Ahora estamos rodeados de medios, estamos rodeados de programas de televisión, de canciones, de conversaciones con las personas. Ahora, cuando leemos la Biblia, nosotros sabemos que Dios es el que creó la mujer, pero Dios no creó la mujer y la dejó para que se inventara sola. Dios no creó a la mujer, a Eva, y dijo, bueno, Eva, ve a ver qué hace en esta creación. Ahí está, hay un hombre por ahí si te gusta, y si no, vaya otra cosa. Así no fue. Dios creó a Eva con propósito, se la trajo y le dijo qué era su tarea. Ahora Tito, ahora vivimos en un mundo caído, se ha complicado más la cosa, pero Pablo a Tito le dice en capítulo 2, versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y aquí Pablo dice que sean maestras. Usted sabe que todos nosotros adquirimos nuestros conceptos de otras personas. En la iglesia deben ser mujeres de edad que enseñen. Y hermanas aquí, de un poco más de edad, yo quiero que ustedes escuchen, porque aquí Dios le está asignando también una tarea muy importante. ¿Qué enseñe qué? Estas mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Qué orden más extraño! Hey, pero no es natural que amen sus maridos a sus hijos, no. Desde que Eva se rebeló contra Dios, Dios dijo, tu deseo será para tu marido, pero ese no es el deseo de enamoramiento, es el deseo de mandar sobre él, no amarle, no respetarle. El feminismo no inventó la rebeldía femenina, eso viene desde el huerto del Edén. Y las ancianas deberían enseñar a las mujeres, en primer lugar, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, resumiendo todo, que sean todas estas cosas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Repito la pregunta, mujeres y hombres, hermanos, ¿de dónde tomamos nosotros nuestro concepto de la mujer? Si lo tomamos del mundo, usted no va a leer esto, lo garantizo. Hice un pequeño cambio. ¿Cómo se leería una versión contemporánea de esto, hermano? ¿Cómo se leería? Así se leería. Que las mujeres enseñen a otras mujeres jóvenes a amarse a sí mismas antes que sus maridos y sus hijos. A derribar los tabúes y los límites tradicionales. A no dejarse encasillar en un molde sofocante de ama de casa. ¿Qué le pasa? A sentirse libre de hacer loco de vez en cuando. A someter a su marido al silencio bajo el garrote de machista. Y a rechazar la Biblia como un libro anticuado, machista, patriarcal, antimujer y del todo odioso. Usted puede encontrar estas frases exactas en algún lugar u otro de la literatura moderna. Toda mujer que está escuchando esto, y todos nosotros hoy, necesitamos responder a Dios hoy. Es la palabra de Dios que nos está confrontando, hermanas y hermanos. La palabra de Dios que nos está diciendo, ¿quién te define? ¿Te define el mundo? ¿Te define los impíos? Y vamos a ver, hermanos, si, hermanas, si ustedes se están dejando definir por los que no conocen a Dios, tampoco la aman a usted, la odian. No hay nada que ha hecho más infelices a las mujeres que las corrientes contemporáneas. Y ahorita vamos a ver algunos otros datos sobre eso. Bien. Salomón dijo en la segunda parte de Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. La mujer necia derriba su casa con sus propias manos. Ahora, nosotros sabemos que no son solo las mujeres que destruyen hogares. Muchos hombres destruyen hogares. Hay mucho hombre que destruye hogares. Estamos claros. Pero hay mujeres necias que destruyen hogares también, hermanos, y es tiempo de decirlo, porque casi vamos por el rumbo de que solo los hombres son los destructores y solo las mujeres son las víctimas, y la Biblia no permite que nosotros pensemos así. Hay casos de mujer necia que destruye con su propia mano su hogar. ¿Cómo es que derribamos nuestro hogar, hermanos? El hombre, cuando es que él derriba su hogar? Cuando no cumple su tarea dada por Dios. Cuando el hombre no derrama sus energías en favor de su mujer y sus hijos, él contribuye a la destrucción de su hogar. Eso lo vimos en el mensaje pasado. El hombre que descuida su llamado ante Dios, derriba su hogar. Igual la mujer, cuando ella no cumple su tarea dada por Dios, contribuye a la destrucción de su casa. Son iguales, hermanos. Ambos, nosotros dos, tenemos un llamado ante Dios, cada uno con su respectivo papel, de cumplir nuestra parte. Cuando yo no cumplo mi parte, contribuyo a la destrucción de mi casa, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi hogar. El mundo hoy desprecia todo lo que Dios ha dicho que Dios honra. Dios honra con un capítulo entero el papel de ama de casa. Y es lo que más odia el mundo. Yo he visto a mujeres ante un formulario, dice profesión, y se vuelven como con una sonrisa de pena. De no sé qué poner, yo solo soy ama de casa. Cuando Dios dice que su estima sobrepasa todas las piedras, todos los diamantes del mundo, ama de casa. Dios estima sobre todas. Hablemos un poco de unas estadísticas. Y aquí en la hoja, aquí hay unos datos, si usted quiere apuntar algunas cosas que ahorita voy a dar. Pero hermanos, Rebecca Jones, la esposa de Peter Jones, publicamos varios de sus libros sobre paganismo. Rebecca también escribió un libro que se llama ¿Aplasta el cristianismo a la mujer? Y es una respuesta a las corrientes modernas. Y en ese libro, ella cuenta que hay una universidad en Estados Unidos que ahora quitó el pronombre ella de la Constitución. Antes las mujeres se quejaron de que se utilizaba el pronombre genérico él y los para definir a todos, ¿verdad? Los niños, de los y las niños, ¿verdad? Entonces las mujeres se quejaron y cambiaron la Constitución y sustituyeron ellas para decir todos. Pero ahora las mujeres se quejaron que quitara también el pronombre ellas. ¿Y por qué fue? Porque se sentían ofendidas de estar encasilladas en un solo género. Muchas se consideraban transgéneras. Y a mí me está diciendo mujer, y yo puedo ser bisexual, transgénera. Entonces, la universidad hasta eso quitó el pronombre ella también. Mire usted lo que ha hecho el feminismo con la pobre mujer. Ni siquiera ahora puede identificarse como mujer. El dragón se tragó su propia cola. Devoró demasiado. Y ha dejado a las mujeres tan confundidas hoy día que ni saben y hasta rechazan el pronombre ella. Un hombre se divorció de su esposa cuando se dio cuenta cuánto tiempo y cuánto esfuerzo demandaría el cáncer que ella tiene, que ella tuvo. Le dio un cáncer, él se dio cuenta que era un cáncer de mucho cuidado y todo, entonces el divorcio de ella jaló. Tal vez muchas mujeres dicen, qué espanto, qué mal agradecido. Pero una feminista no debería asustarse. Si el feminismo ha enseñado la autonomía del cuerpo, es mi cuerpo, es su cuerpo, usted se enferma, juéguesela. Ve que el feminismo odia a la mujer. Cuando Dios ha hecho una maravilla, hermano, de unir a dos personas en una sola carne para que nos cuidemos, ¿hasta qué? ¿Qué decían los votos viejos? Hasta que la muerte nos separe, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Es la única redención, hermano, para hombre y mujer. El feminismo odia a la mujer y la va a dejar sola. Usted se enferma, usted se hace vieja, arrugada, fea. Me voy. En el mismo libro, Rebecca Jones cita Daniel Crittenden. No creo que sea autora cristiana. Daniel Crittenden es hoy una ex feminista. Y ella escribió un libro en inglés con el título Lo que nuestras madres nunca nos contaron. Y ella hace una evaluación del feminismo en el cual ella se crió. Y ella examinó revistas de mujeres durante los últimos 30 años. Desde los 50 para acá, ahora son los últimos 40 o 50 años. Y ella encontró que las mujeres hoy son más pesimistas y son menos felices de lo que eran, a pesar de tener todas las facilidades de trabajo y de estudio. Y esta mujer ex feminista recomienda, oiga lo que recomienda, como digo, no creo que se esté sacando proverbios y recomendando lo que dice la Biblia, pero escuche lo similar. Ella recomienda una reevaluación del concepto de la mujer y le dice a las muchachas: cásense jóvenes, tengan hijos y persigan una carrera después de criar a sus hijos y que estén grandes, y que no esperen al Mister Perfecto, sino que fueran realistas en sus expectativas del matrimonio. Oiga usted, pareciera una predicadora. Daniela Crittenden fue ex, o es ex, feminista. Escuché hace poco en un evento de 18 parejas, les preguntó, ¿cuántos se volverían a casarse con la misma persona? Y de 20, ¿cuántos? 18 por 2, 36. ¿Cuánto es? 36. Hay que preguntar a los matemáticos por aquí. 36, de 36 personas, solo dos personas dijeron que se volvería a casar con la misma persona. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pase lo que pase, hermanos, el mundo no nos está ayudando. No vamos en la dirección correcta diciendo más solidarios son nuestros matrimonios, más amorosos somos. Es menos. Un libro escrito hace poco en inglés, Men on Strike, Hombres en Huelga. Esta autora ha hecho encuestas, creo que Europa, Estados Unidos. ¿Sabe qué porcentaje de hombres quieren casarse? Afirman que quieren casarse. ¿Alguien quiere adivinar? ¿Cuántos hombres quieren casarse? 27%. Nada más. Ni la tercera parte de los hombres dicen que quieren casarse. Ahora, esta señora se puso a averiguar qué, por qué. Se puso a entrevistar a los hombres y preguntarle, ¿por qué usted no se quiere casar? Uno decía que se sentían engañados. Se sintieron engañados. Decían una cosa, pero actuaban de otra forma. Otros decían que sentían que las mujeres los tenían por irrelevantes. ¿Para qué casarse con una esposa que a usted lo tiene por irrelevante? Otros decían que sentían que no tenían voz y voto en las decisiones. Nosotras podemos. Otros decían que las mujeres retenían todo el derecho sobre si van a tener hijos sin que el esposo tuviera voz en el asunto. Y otros dijeron que los habían dejado botados. Dice la autora que la mujer moderna tiene una gran contradicción en su cabeza. Quiere un hombre comprensivo y tierno. Y después de haberlo hecho feminizado, lo desprecia por poco varonil. Eso es lo que dice esta mujer. Quiere un hombre tierno y comprensivo, y después de que lo haya hecho así, a su propia imagen, lo desprecie por poco varonil. El 60%, ella detectó también en su estudio, el 60% de los medios, programas en la televisión, etcétera, representa al hombre de forma negativa. 60%. Representa al hombre como torpe, como tonto, como esto, como lo otro, de forma negativa. Bueno, no sé si aquí hay mujeres que se quieren casar. Espero que lo haya. Ya sabe el por qué muchos hombres hoy no quieren casarse. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de nuestra mayordomía ante Dios. Es que usted tiene una responsabilidad con Dios. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted cumple, cuando yo cumplo, es nuestra salvación. ¿Sabe que Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos? ¿Qué quería decir eso? ¿Que por tener hijos se salva el alma? No. Está diciendo que se salve en términos sociales, aceptando su tarea de haber sido ayuda idónea, madre y esposa. Se salva. Y ahorita, hermanos y hermanas, ahorita, todo en la avalancha moderna está en contra suya. Le está diciendo exactamente lo que dice esta autora que leímos. Y eso es la autodestrucción de la mujer. Es la autodestrucción de la mujer. Dios hizo al hombre y la mujer para unirse en una sola carne, sirviendo a Dios como pareja, cada uno con sus cualidades particulares como hombre y como mujer, cada uno con su papel como hombre y mujer. Y una forma importante de ser mayordomo ante Dios de nuestro matrimonio es servir a nuestra pareja como hombre que somos o como mujer que somos. ¿Cuál es el propósito final, hermanos, de nosotros unirse en matrimonio? ¿Cuál es el propósito final? ¿Ser felices? ¿Tener hijos? No. El propósito final debe ser la gloria de Dios. Y solamente cuando usted dice, sobre todas las cosas quiero dar la gloria a Dios con mi vida, ¿sabe qué? Si usted cumple ante Dios, también usted cumplirá ante su pareja y usted tendrá un esposo contento, un esposo que te estima y un hogar que es digno de poder representar a Cristo en esta tierra, y lo mismo para los hombres. Debemos hacer una cosa importante, desechar los criterios del mundo. Si usted toma su criterio, y especialmente hermanas, si usted está tomando su criterio de las revistas, de los programas de belleza, de las canciones del mundo, si usted tiene su cabeza llena de estas cosas y poco llena su cabeza de la palabra de Dios, por favor le suplico de todo corazón, dele reversa a ese proceso. Deseche, saque, bote los consejos de los que odian a la mujer, de los que contribuyen a la destrucción de la mujer, y por favor llene su cabeza, su alma, del que creó a la mujer y la ama y la salva y la redime, Dios. Jóvenes, despiértense, por favor. El mundo te enseña mal y solo desastre queda adelante. Jóvenes, abran sus ojos. Usted ha visto un montón de ejemplos desastrosos de los que no siguieron la palabra de Dios. No sea orgulloso. No sea orgulloso. Sé humilde, siga lo que Dios dice. Padre, madre, enseñe todo lo que hemos visto en estos dos mensajes a sus hijos. Padre, madre, ¿cuál es tu plan ahora para enseñar a tu hijo a ser un hombre varón ante Dios? Para enseñar a tu niña a ser una mujer delante de Dios. ¿Cuál es tu plan? Necesita un plan. Enseñe esto. Esposa, no se deje engañar, por favor, por un feminismo caduco, por corrientes que se están terminando en el caos, mujeres que ni siquiera quieren llamarse mujeres. Por favor, no se deje engañar por un feminismo caduco, recapacítese, por favor, esposos, derramen sus aguas, sus energías para su propio hogar, para su propia mujer. Hermano, todos nosotros somos mayordomos ante Dios de nuestras energías. los que estamos casados de nuestro matrimonio y de nuestro hogar. ¿Hemos fallado? Sí, hemos fallado. ¿Estamos cansados? Tal vez alguno aquí dice, ya no aguanto este yugo. Pero hubo uno que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, fue Jesucristo. ¿Y cómo podemos llegar a Cristo y encontrar su descanso? Hermano, necesitamos tres cosas. Número uno, reconocer, yo he fallado, estoy fallando. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? El arrepentimiento. Arrepintámonos ante Dios, yo he fallado. Yo he fallado en esto y esto y esta forma. Segundo, recibamos el perdón de Cristo cuando lo confesemos. Cuando confesamos nuestra falla, recibimos el perdón de Cristo. Y en tercer lugar, buscamos en fe su palabra. Conozcamos la voluntad de Dios y hagamos su voluntad. Concluyendo con una modificación de 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, como por ejemplo ser esposo o esposa, hacedlo todo para la gloria de Dios, como socios de Cristo, mayordomos de nuestras casas. ¿Qué le parece, hermanos? Demos la gloria a Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque sin ella estaríamos perdidos. Padre, te pido que guardes a cada hombre, a cada mujer, a cada joven y cada niño del bombardeo malicioso de los que odian a hombres y a mujeres, que proviene del mismo abismo del infierno, del padre de la mentira. Guarda este rebaño, Padre. Guarda cada persona que haya escuchado este mensaje de creer mentiras destructivas para nuestras vidas. Danos corazones sensibles, Señor. Corazones que reconozcan dónde está la verdad, la verdadera vida, la verdadera felicidad. Padre, ayúdanos como cristianos en el hogar, los que somos y los que seremos maridos y esposas. Y ayuda a toda nuestra iglesia, Padre, a promover esta cultura, una cultura de armonía, una cultura de respeto primero por ti y después unos por los otros. Oh Dios, hemos escuchado tu palabra, ahora ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.